Y hoy tenemos que hablar que con un mismo acuerdo, con un mismo texto, con una misma redacción, existen dos lecturas diferentes y en puntos encontradas. Lo que está claro es que los primeros en la cola, algunos dicen que tienen que ser los españoles y otros dicen que tienen que ser los que tengan arraigo en el territorio. Ni una cosa ni la otra está del todo clara. Prioridad nacional, arraigo del territorio, dos conceptos diferentes que van a generar polémica. También el acuerdo del que estamos hablando, que es el acuerdo de gobernabilidad de Extremadura, firmado por Partido Popular y por Vox, excluye de las prestaciones sociales estructurales, es que las palabritas son la leche, a los inmigrantes irregulares. Bueno, pues eso huele un poquito raro. Los que han llegado antes tendrán que estar primeros en la cola. Los que fueron a Sevilla perdieron su silla. Me refiero a que lecturas diferenciadas de este acuerdo permiten pensar que alguien de la comunidad de Castilla y León que se haya ido a trabajar a Madrid durante un tiempo, cuando regrese a su pueblo, según este acuerdo tendrá que ponerse el último en la cola. Habrá preferencia a los que se hayan mantenido en esa comunidad autónoma para recibir prestaciones y ayudas, fundamentalmente ayudas y subvenciones. A lo mejor había que pensar, en vez de ordenar a la gente que pide ayuda, intentar que esa cola sea lo más pequeña posible. Pero parece que no, que unos y otros, los socialistas, los conservadores, los ultraderechas, los liberales, todos los que tienen partido político, que tienen aspiraciones de gobernar en este país, no quieren acabar con las subvenciones. ¿Por qué será? ¿Porque son necesarias? ¿O porque son rentables a la política según la hemos concebido en estos últimos años? Vox, conocedor de las estrategias que ellos manejan y sabiendo que esto genera polémica y votos para ellos, extiende el debate de la prioridad nacional al ámbito nacional y presenta una moción, o no sé si es exactamente una moción, no sé el nombre exactamente, pero bueno, presenta la posibilidad de hablar en el Congreso de los Diputados sobre esto de la prioridad nacional. Hoy va a hablarse de esto en el Congreso de los Diputados. Prioridad nacional para todo el territorio nacional. Mientras Donald Trump sigue dando bandazos en una dirección y en la contraria, anuncia una prórroga ilimitada en el tiempo del alto el fuego que caducaba en la tarde-noche de ayer en la guerra de Irán. Pero mantiene el bloqueo al estrecho de Hormuz, que es lo que nos tensiona la economía mundial. ¿Hasta cuándo va a estar esta prórroga del alto el fuego vigente? Pues hasta que Teherán, el régimen de los ayatolás, decida presentar una propuesta de acuerdo. Una propuesta de acuerdo que entendemos sea un poquito más cercana a la que está exigiendo Estados Unidos para acabar con el conflicto armado. Aún no se han reunido las delegaciones de Irán y Estados Unidos, ni siquiera J.D. Vance ha salido de los Estados Unidos. Ninguna delegación ha llegado a Islamabad, ni tienen fecha prevista para llegar. Mientras el barril de petróleo sigue establecido en torno a los $100, un poquito por debajo de esta cifra, pero lo que está claro es que aunque haya tendencia a la baja, el precio del litro de combustible en nuestra gasolinera le cuesta muchísimo bajar. Subir subió como la espuma, en 0 coma, pero bajar va a costar, si lo hace, porque ya saben ustedes que los precios de los lineales del supermercado se incrementan en el momento cero que hay un conflicto internacional, porque es evidente, nos quedamos sin grano, nos quedamos sin fertilizantes, nos quedamos sin combustible, nos quedamos sin girasoles, vaya, y automáticamente los precios para arriba de todo. Y para que baje la docena de huevos vamos a tener que esperar, incluso no lo vamos a ver. Bueno, pues hay más cositas que quiero contarles. Porque se ha mantenido el acuerdo, o se va a mantener el acuerdo de asociación que la Unión Europea tiene firmado hace ya unos años con Israel. Solo Irlanda y Eslovenia se suman a la propuesta de nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de imponer sanciones, de caducar este acuerdo con Israel. Pero lo que pasa en Europa lo marca Pedro Sánchez, pues no, a lo mejor es Alemania e Italia que rechazan de plano esta suspensión de este acuerdo de asociación e incluso ponen dificultades máximas para establecer cualquier tipo de sanción a Israel. Francia, Suecia o Países Bajos no ven tan lejos la posibilidad de la demanda española de una suspensión parcial, al menos, del acuerdo de asociación, pero no lo aprueban de momento. No son capaces de acordar ni suspensiones parciales de ese acuerdo, ni siquiera un paquete mínimo de sanciones contra el Estado judío. La Unión Europea siempre ha estado cerca de Israel y de momento parece que solamente España, Irlanda y Eslovenia se plantean el modificar esos acuerdos. Siguen adelante el juicio de las mascarillas y el juicio de la Kitchen. En la mascarilla tuvimos bastantes novedades en el día de ayer. La exsecretaria de Ábalos afirma que la examiga íntima del exministro Ábalos, la señorita Jessica, acompañó al ministro cuando este era ministro en al menos 13 viajes oficiales. Los gastos que generó la querida amiga íntima del señor Ábalos, la señorita Jessica, los pagó un tal Coldo con una tarjeta personal. Lo que declaró la exsecretaria de Ábalos está claro. Ahora las conclusiones las tendrán que sacar los jueces. Por otro lado, el ex CEO de Air Europa, el señor Hidalgo Hijo, señala que Víctor Aldama era su canal de comunicación con diversos ministerios. Ni Aldama ni Begoña se llevaron comisión, según el señor Hidalgo. Ni Begoña influyó en absoluto en la decisión del rescate. Que además el señor Hidalgo lo califica como el peor crédito de la historia de la banca. Y que además ya lo han devuelto con un año de antelación. Los tipos de intereses a aplicar fueron abusivos, según el señor Hidalgo. Y que de favor nada, que fue más bien una condena. Pues bueno, no haberla pedido y no haber ejercido presión en tanta gente. También se queja de que no ha habido comprensión por parte de la opinión pública, que ese rescate fue una auténtica dificultad añadida a su situación económica y que además niega que entregara 500.000 euros ni a Coldo ni a Aldama. Por otro lado, el exjefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, ministra de Industria, don Ignacio Díaz Vidar, reconoce haberse reunido con representantes de Villafuel para tratar temas relacionados con la adjudicación de la famosa trama de los hidrocarburos. Hay que recordar que todavía está pendiente de conocer el contenido que entregó Víctor de Aldama, proveniente, según el señor Aldama, de Delcy Rodríguez, que entregó en Fiscalía diciendo que se demostrará la financiación de la Internacional Socialista dirigida por nuestro querido presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez. Pero también declara don Ignacio Díaz Vidar, insisto, ex jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, que él no hizo ninguna gestión. Se reunió, pero bueno, para tomarse un cafecito. Hay que recordar que está en sede judicial y estas declaraciones son serias. También desveló que la ministra cerró una cita con Aldama, dejándole la cara lavadita a la ex ministra, porque con mucha anterioridad lo había negado, que ella no conocía, que nunca se había reunido, pues su ex jefe de gabinete declaró en sede judicial que él cerró una cita con Aldama en el Ministerio de Industria para una subvención de un concierto. Pero ella no lo recuerda. Curioso, ¿verdad? Algo que está quedando claro y a mí me llama mucho la atención en las declaraciones que se están viendo en el Tribunal Supremo. Si algo está quedando claro es que Víctor de Aldama no solo enredaba en el Ministerio de Transporte, sino que entraba como Pedro por su casa por más de un ministerio del actual Gobierno de España. Industria, transición ecológica, transporte. Parece que este señor era un buen conseguidor. El nexo corruptor, pero ya se está quedando claro que no era solamente de un ministerio, que era de alguno más. Y si sumamos las bolsas de basura que la señora Pano, y su exnovia, la hija, llevaban a la sede de Ferraz en bolsas de basura con tacos de billetes de 550 euros, como declaró el chofer, esto huele entre mal y muy mal. Pero bueno, todavía hay quien cree en la bondad y en la inocencia de todo el entorno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español. Serán los jueces los que tengan que dilucidar, caso a caso, procedimiento a procedimiento, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los acusados. Y ayer, no sé si para distraer la atención, porque realmente son noticias que salen, pero después no tienen recorrido ni trayectoria porque no tienen la aprobación ni tienen el respaldo de la mayoría parlamentaria. Pues ayer se centraría el tiro, y de qué manera, en la vivienda. El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros un nuevo plan de vivienda dotado de 7.000 millones de euros. 60% de aportación de los presupuestos generales del Estado, que no existen, que llevamos sin aprobarlos no sé cuántos años, y que no tiene pinta de que se vayan a aprobar, pero ellos aprueban y sacan noticias y hacen ruedas de prensa. 7.000 millones, 60% del Gobierno Central, 40% de las comunidades autónomas sin haber hablado con ellas de este plan, aunque la ministra dice que ha modificado de acuerdo a las conversaciones con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no reconocen ese tipo de conversaciones. Ya saben que están atendiendo el problema más grave en la opinión pública española, que es el acceso a la vivienda. El objetivo de este plan, según la ministra, es ampliar y blindar la vivienda pública. Eso sí, las viviendas de protección oficial que se construyeron hace 30 años o 20 años van a estar blindadas para que no se haga negocio con ellas, y además de estos 7.000 millones se pondrán las bases para que tampoco se pueda especular con ellas. Van a financiar la construcción y la reforma, dando ayudas al alquiler y endureciendo las multas para evitar los fraudes en esas viviendas de protección oficial. La verdad es que todo esto es un mare magnum de información que, sinceramente, otro brindis al sol, porque no tiene recorrido ninguno. Primero, no va a tener el apoyo del Parlamento, o por lo menos no está confirmado que el Parlamento pueda aprobar este plan de vivienda. Segundo, no soluciona nada más que multiplicar por tres lo que hipotéticamente se va a invertir, que después resulta que no se gasta ese dinero más que en organizar publicidad, que ya se está pagando, porque ya está saliendo en los medios de comunicación nacional anuncios sobre este plan de vivienda cuando todavía es simplemente una noticia de rueda de prensa. Pero esta es la manera habitual de hacer política en este país, que estamos aceptando y consintiendo los que votamos, los ciudadanos, que somos donde tenemos, los que tenemos el poder de cambiar las cosas. Si seguimos comprando este tipo de discursos, pues seguirán haciéndolo. Llevan 2 años haciendo anuncios, ¿y cuál se ha convertido en realidad? Díganme. Porque seguimos comiéndonos la zanahoria. Pero mientras que nosotros no le pongamos frenos, ellos seguirán jugando con nosotros. Bueno, pues ya se lo adelantábamos, que la prioridad nacional va a ser la prioridad nacional, pero en Mérida ayer se iniciaba el debate de investidura, que culminará mañana con la investidura de María Guardiola como nueva presidenta de la comunidad extremeña. La señora Guardiola presume que detrás de 6 meses y que muchos pensaran que sería imposible llegar a un acuerdo, defiende el acuerdo que el PP ha llegado con Vox, que va a aportar, según la señora Guardiola, estabilidad en la comunidad autónoma porque existe el compromiso de aprobar 4 presupuestos anuales. Aconseja a los que critican el acuerdo que se lo lean, palabra por palabra, que profundicen en lo que está escrito, qué es lo que se va a llevar a cabo, y que además garantiza que jamás se va a incumplir la ley. Esto ya empieza a ser un poquito irrisorio, ¿no?, o de cachondeo, que alguien que aspira a presidir un gobierno autonómico en su discurso o su debate de investidura garantice que no va a incumplir la ley. Es decir, que la podría incumplir. Se supone el valor a los militares, ¿no?, a los que van a la guerra. Se supone que un político no tiene entre sus perspectivas de ejecución de gobierno o de gestión del gobierno incumplir la ley, ¿no? ¿Cómo va a garantizar? Es que eso no tendría que salir en ningún discurso, ¿no? Jamás voy a incumplir la ley. ¡Guac! Bueno, pues esa es la política que hemos generado, ¿eh?, y que estamos aceptando y que seguimos aceptando. El debate se centró, como no podía ser de otra manera, en este concepto que a mí me encanta, prioridad nacional. En concreto, para conceder ayudas, subvenciones, bueno, ya saben ustedes, ¿no? El PP lo identifica, ya digo, con el apego al territorio, no con la prioridad nacional, pero desde luego, claro, no está, porque si no, no sería debate. ¿Y qué acuerdo han llegado? ¿A qué acuerdo han llegado el Partido Popular y Vox? Que antes de que se convierta en una realidad, antes de que se conforme el gobierno, ya está apareciendo fisuras en ese acuerdo. Lecturas diferenciadas. Y el Partido Vox lo dice claro, usted, hasta que no hemos puesto nosotros ese tema encima de la mesa, el PP no ha hablado de este tema, así que no se apunta al carro, que hemos sido nosotros. Y lo peor, ¿saben lo que es? Que el debate nacional habría que ver, que el CIS haga una encuesta de verdad. ¿Qué opinan los españoles de la prioridad nacional? ¿Están de acuerdo que cuando vayan al médico vayan delante en la cola los que lleven más tiempo viviendo en el pueblo? Porque al final es algo parecido a esto que les estoy contando. ¿Que prioricen los que hayan nacido en el pueblo a los que hayan nacido en el pueblo de otra comunidad autónoma o fuera del territorio nacional? ¿Cuál va a ser la escala para valorar el orden en la atención a esos servicios sociales o a servicios públicos estructurales? Es que nos gusta complicar las cosas. Bueno, pues a Juanma Moreno le han hecho un favor de cojones. Y ya entiéndase la ironía, ¿no? No le gusta el tema nada, nadita, nada. Y además él lo califica, intentando frivolizarlo y menospreciarlo, como un tema de literatura e hipérbole exagerada por parte de Vox, ¿no? Pues el debate está puesto desde ayer, hoy y probablemente durante las próximas semanas. A no ser que el señor Sánchez vuelva a sacar otro conejo efectivo de su chistera mágica. Elecciones en menos de un mes tiene el amigo Bonilla y se lo han puesto complicado con el acuerdo en Extremadura, pero no olvidemos que vienen de caminito, rapidito, 2 más, el de Aragón y Castilla y León. ¿Y volverá a aparecer prioridad nacional o aparecerán algunos conceptos aún más complicados de entender? Bueno, pues el gobierno lo que sí tiene claro es que la regularización de inmigrantes tiene que sacarle provecho, a pesar de que está ocultando las directrices que fija para validar esos documentos de regularización que se están exigiendo en las oficinas habilitadas al efecto. Ante la avalancha de inmigrantes en las oficinas habilitadas, fundamentalmente las municipales, están viéndose colapsadas. Y las dudas que plantean los inmigrantes no están resueltas por el personal que se ha adscrito a este servicio o a estos servicios. Con lo cual tienen muchísimas dudas a la hora de recoger la documentación y el gobierno no está dejando negro sobre blanco para dar instrucciones claras. Ninguna solución y una auténtica chapuza la que se está haciendo en estos primeros días. Pero con un relato muy convincente que genera adeptos a que esto es lo mejor que se podía haber hecho, porque van a ser estos 500.000 inmigrantes que se van a regularizar los que van a pagar las pensiones de los baby boomers que ya van camino de esa jubilación. 66.000 solicitudes las que se presentaron en estos dos primeros días. Colas en los ayuntamientos fundamentalmente y la ministra portavoz critica que son estos ayuntamientos del Partido Popular los que están bloqueando. Porque claro, la culpa es del Partido Popular siempre cuando el análisis lo hace el Partido Socialista. ¿Qué está pasando? Que muchísimos inmigrantes están acercándose a sus ayuntamientos donde residen para solicitarle el certificado de vulnerabilidad. Claro, estos son los que van a venir a pagar las pensiones. Los que quieren apuntarse a ser español o tener permiso de residencia y permiso de trabajo para que le den una ayuda por vulnerabilidad o para no pagar el alquiler de sus casas. Por cierto, ayer me decían, no, la OBLE es que da mala suerte y tal, Isabel Pantoja es gafe. Bueno, pues sí, un poquito gafe sí que es la pobre mujer, o por lo menos lo pienso yo. Pero desde luego, el caso de Bernardo, el hermano de Isabel Pantoja, en paz descanse, su mujer Junco, la bailadora japonesa de flamenco, y el desahucio que solicitaba su testaferro Luis Medina para sacar a la viuda del hermano de Pantoja, que le hayan lavado la cara, han dicho, usted, este piso no es suyo, si es suyo se lo embarga Hacienda, pero de momento la pobre bailadora japonesa, Junco, de mayor, un poquito mayor ya, no la vamos a desahuciar, sino que se va a quedar ahí y usted va a seguir pagando la luz y el agua. Da pie a pensar una vez más que lo de los inquiocupa es una realidad, por mucho que queramos negarla a algunos o que quieran negarla a algunos. Pues bueno, veremos a ver en qué queda esta regularización, pero desde luego el objetivo, yo no lo sigo sin entender por qué tanta prisa, es una necesidad real que se regularicen las personas que llevan conviviendo con nosotros un tiempo, fundamentalmente las que vienen a aportar cosas, las que aceptan las normas que nos hemos dado democráticamente en este país, que vienen a defender lo suyo, pero también respetando lo ajeno, y bueno, alguien que venga a sumar en esta construcción de este país, de este reino de España, que tanto trabajo nos ha costado y tanto sacrificio a nuestras generaciones anteriores llegar al punto en el que hemos llegado. Pero hablar a lo mejor estos términos que estoy hablando yo, ya saben ustedes que me pueden colocar allá del muro de la fachoesfera. Esta noche acaba el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Acababa. ¿Y qué esperanzas tenemos de que los iraníes respeten el alto el fuego, que se vuelva a traducir en un tráfico normal en el estrecho de Hormuz? Poquita. Desde luego Trump avisó, ha prorrogado, pero avisó o paz, en las condiciones en las que yo estoy diciendo, usted me hace su propuesta, pero yo marco las condiciones de paz, o amenaza nuevamente con la destrucción total de las infraestructuras energéticas y de transporte. Adiós rogando con el mazo dando, ya saben ustedes que este señor es tremendo. Y seguirá dando titulares como esta, o paz o destrucción de las instalaciones e infraestructuras energéticas y de transporte. El Tribunal Supremo ratifica la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y avala la anulación de las zonas de baja emisión del alcalde Almeida. Aunque el Ayuntamiento de Madrid ya había redactado una nueva ordenanza, la causa judicial supone una enorme victoria para el partido Vox y en concreto para su ex portavoz Javier Ortega Smith. Y además sienta jurisprudencia para ver qué pasa con la creación de esas zonas de baja emisión en capitales del Reino de España. Insisto, el Supremo ha ratificado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la anulación de las zonas de baja emisión del Ayuntamiento de Madrid. Y una noticia que me parece muy interesante, la leía casi tangencialmente, y es que por primera vez en la historia de la humanidad se han producido más energía renovable en el mundo que energía producida quemando carbón. En el año 2026 todavía la primera fuente de energía son las centrales térmicas de carbón a nivel mundial. La segunda era las energías renovables, ya ha pasado a primer lugar por primera vez en la historia. Y después ahí vienen las térmicas convencionales con combustibles fósiles y en último lugar las nucleares. Y según el Ministerio de Sanidad, los tratamientos homeopáticos no curan, son tan solo placebos que ayudan a soportar mejor los síntomas de algunas enfermedades. Hay que dudar de la homeopatía y no dudar de la ciencia y la técnica. Y aquí en Canarias nos pasan cositas, algunas más importantes que otras. De momento tenemos que informarles que el gobierno de España ha destinado 19 millones a la creación del Gran Tecán, un gran telescopio para la isla de La Palma para vigilar asteroides peligrosos que amenacen a nuestro planeta. La inversión estatal impulsará ese proyecto OPTIR con el objetivo de potenciar esas capacidades de observación astronómica del Gran Telescopio de Canarias que ya está instalado en La Palma. Sexta conferencia de presidentes que se produjo el día de ayer. Gobierno y Cabildo pactan renovar la FEDECAM, pero congelan su financiación. Los dos nuevos objetivos serán paliar la crisis de la vivienda y las instalaciones sociosanitarias, pero se mantendrán también las líneas orientadas para motivar y fomentar la I+D+I, el empleo y las infraestructuras civiles. Frenaza el proyecto del circuito del motor. La justicia ha tumbado el recurso del Cabildo y confirma la caducidad ambiental del proyecto del circuito del motor del año 2011. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias avala en abril del 2026 la pérdida de vigencia de la declaración de impacto ambiental, por lo cual un gran frenazo al proyecto del circuito del motor de Tenerife en el municipio de Granadilla de Abona. El plan estatal de vivienda, ¿cómo va a aplicarse en Canarias? Pues de momento va a triplicar la inversión prevista en las islas. 371 millones en total, 272 millones más. El ministro Torres destaca que la consignación para el archipiélago de cara al periodo 2026-30 va a ser de 272 millones más. Se van a dar 300 euros mensuales para ayudas al alquiler y 30.000 para reformar viviendas que actualmente estén vacías. Y Sánchez alimenta la incógnita de la eólica marina en Canarias, redoblando el esfuerzo para que los inversores soporten esa inversión. También es noticia que la presión sobre los parques nacionales en Canarias cae por primera vez en los últimos 5 años. Y las joyas naturales de Canarias reciben 166.000 visitas menos, en concreto 1.800 visitantes menos en el Parque Nacional del Teide. Dos cositas más y con esto acabamos el repaso de la actualidad en Canarias. Garachico desbloquea su plan especial y proyecta un funicular y una vía alternativa para blindar el casco histórico, y el Ayuntamiento de Tacoronte vierte tierras y restos de zonas afectadas por termitas en el casco histórico tras la recogida de tierras provocadas por la borrasca Teresa. Intentaremos hablar de estos dos temas con sus protagonistas durante esta semana.